La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
La música hoy está a cargo del pianista italiano Enrico Pieranunzi y un trío que él forma con Mark Johnson y Joe Baron y que graban en el año 1987 este disco que estamos escuchando hoy, o parte de él al menos, Deep Down, que significa en el fondo. Digamos que Pieranunzi nació en diciembre del 49 en Roma, que es pianista, compositor y arreglador de jazz, y que hace estudios clásicos de piano, diplomándose y siendo luego docente en el conservatorio desde 1973. Mark Alan Johnson, en cambio, nació en Estados Unidos, en Nebraska, en octubre del 53, y es un contrabajista y compositor estadounidense de jazz. Y Joe Baron nació en junio de 1955 en Virginia. Es un baterista también estadounidense de jazz. En esto consiste la música que vamos a escuchar, y vamos hoy a recurrir a un cuento, un texto, un relato de un dilecto amigo mío, el señor Carlos Piegari, que suele escribir unos textos maravillosos. En este caso, el título se llama El triunfo de la peor máquina del tiempo. Esto se publicó en junio del 2020 en el diario El Territorio de Posadas. Entonces, El triunfo de la peor máquina del tiempo, Carlos Piegari, el texto. Ya empezamos. Thank you. bajaron desde el cielo y atravesaron la fronda del monte. Surgieron desde adentro de una nube de vapor. Cuando despejó la humareda, se abrió una escotilla en el centro de una bola de hierro y asomaron. Con los ojos cerrados, apartando la neblina con las manos, tanteando el suelo con sus botas, hasta que tomaron confianza y dieron los primeros pasos torpes como los astronautas cuando pisaron la luna. Los cuatro viajeros eran Heinrich Himmler, Hans Kammler, Emmerich von Mohls y Walter Darré. Las causas que los motivaron a cruzar desde el siglo XX al siglo XVII fueron varias. Detrás de todo estaba la ANENERVE, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Uno de los programas secretos de esta organización, que mezclaba antropología, arqueología, estudios anatomopatológicos con personas vivas y ocultismo, era la esterilización masiva de prisioneros de guerra y toda mujer u hombre indeseable por su condición racial y religiosa. De la savia de un vegetal llamado Diefenbachia se destilaba el Caladium Sejinum, un potente generador de la infecundidad. Algunas pocas muestras crecían en la plantación, el herbolario privado de Himmler, en el campo de concentración de Dachau. La mayoría, sin embargo, no prendió en las frías tierras nórdicas, tan alejadas de su hábitat natural en Sudamérica. Y aquí entra en escena Emmerich von Mohls, un viejo militar, fitogeógrafo que realizó exploraciones en Brasil, diseñó cartografías, registró testimonios de conquistadores y chamanes, logrando entusiasmar a Himmler, jefe máximo del ANENERVE, con la famosa planta que garantizaba la esterilización masiva.
The next we will play is a tune titled Autumn Song, and this is also the title of an album issued by ENJA, a very important company from Munich. Autumn Song was recorded live during our performance in Berlin at the Jazz Fest 84. Autumn Song.
Thank you.
Kammler se encargó de trasladar la producción de las superarmas, investigar proyectiles nucleares, desarrollar la B-12 y monitorear el proyecto ultra encubierto de la máquina del tiempo nazi, la campana, el artefacto de acero que hacia fines de la guerra transportó a Himmler, Kammler, von Moers y Darré hasta el Amazonas. No disfrutaba de un buen momento cuando decidió asumir los riesgos del viaje hacia el pasado. Una inesperada visita en 1943 de Albert Speer, el ministro de armamento, puso en jaque al ingeniero de las soluciones mágicas de Hitler. Himmler le reprochó a Kammler su incapacidad para gestionar los contingentes de prisioneros que recibía a diario. No era capaz de que sobrevivieran trabajando más de un mes. Sería uno de los pasajeros de la campana y juntos visitarían las minas de Potosí para estudiar cómo lograron los españoles tal éxito de producción con menos trabajadores esclavos que los nazis. A la Ré se le asignó otra tarea: perfeccionar sus teorías sobre la cría sustentable de ganado, pero aplicada a los seres humanos autóctonos. Ideólogo socialista del Blut und Boden, sangre y suelo, había nacido en Buenos Aires y cursado estudios primarios en el Instituto Goethe del barrio de Belgrano. De pequeño mamó la época rioplatense del gaucho solitario, arriando miles de vacas, terneros y toros, un sistema de producción pecuario a cielo abierto con muy bajo costo. Además, dispondría de los depósitos de oxígeno y agua más vastos del planeta, el Amazonas y el acuífero Guaraní. Los cuatro siniestros intrépidos entraron en la campana, die Glocke, asumiendo un acto de servicio que podría devenir en un sacrificio inútil. Este aparato estaba en el listado de las Wunderwaffen, las armas maravillosas que la propaganda nazi promocionaba porque cambiarían el curso de la guerra y Alemania vencería. El armatoste no poseía ningún control de calidad y menos de fiabilidad. De todas las máquinas del tiempo, era quizá la más chapucera que fuera creada alguna vez. Aunque según Goebbels era capaz de anular la gravedad terrestre y desplazarse a través de la curvatura del espacio-tiempo, no bastaba con tecnología sofisticada, sino en la cinemática de los rotores, un eje que atraviesa bobinas enrolladas alrededor de un núcleo magnético, un imán. Die Glocke no era para nada del otro mundo, un bodoque metálico forrado de cerámica con cilindros que generaban movimiento hacia atrás, un reloj que atrasa.
Thank you.
Las escenas en que heroicos astronautas van ascendiendo rampas hacia como bólidos interestelares, portales siderales, umbrales entre dimensiones o túneles del tiempo, siempre se nutren de una gran parafernalia de apoyo logístico. Pero nada de esto sucedió cuando los cuatro tripulantes accedieron a la gran sala oculta que albergaba a Die Glocke. Los científicos asignados al proyecto fueron, en los primeros tiempos, 7. 5 murieron durante las pruebas iniciales aplastados por desprendimientos de planchas metálicas, mutilados por los rotores sin control o por quemaduras al exponerse a los combustibles abrasivos. Los últimos 2 sobrevivientes tampoco pudieron asistir al despegue de la nave del tiempo nazi porque los asesinaron, junto con los expertos que trabajaban en otros proyectos, con un tiro en la nuca antes de que fueran capturados por los aliados. Por lo tanto, cuando Himmler, Kammler, von Moers y Darré llegaron al silo subterráneo, ningún equipo de investigadores los esperaba. Son un par de prisioneros que trabajaban en tareas auxiliares, que al ver entrar a semejantes personajes, se cuadraron firmes con sus gorras en la mano. Kammler, cubriéndose la nariz con un pañuelo, les preguntó a los esqueletos cuál era su trabajo allí. Uno, el que más fuerzas aún aparentaba conservar, respondió que él era ingeniero civil y el otro un químico italiano, y que habían colaborado en aquel laboratorio varias semanas asistiendo en el mantenimiento de los tableros de control de despegue. Mentiras piadosas. Los 2 Havlinge, nada de ingenieros ni químicos, solo hombres apresados en una redada para capturar trabajadores esclavos. El que dijo ser ingeniero era electricista y el otro un buen maestro pixero. Himmler interrogó, ¿cuáles son los mandos de ascenso? Los prisioneros señalaron una clavija enorme. El maestro pixero, con el puño cerrado, hizo un gesto que sugirió moverla de abajo hacia arriba y dijo, «El nave va in paraíso». Fleit, tradujo el electricista, «vuela». Hamler ordenó a los dos infortunados hombres que se hicieron cargo de empujar la gran palanca responderían con sus vidas si los rotores de Die Glocke no comenzaban a girar en reversa. Los expedicionarios del tiempo entraron a la cabina de la gran bola de hierro. El interior de la nave tenía todo lo necesario para afrontar una travesía astral: colchonetas para dormir, baño químico, alimentos deshidratados, bidones de agua, botellas de cognac francés, la enciclopedia Brockhaus y muñecas de goma inflables. A pedido del jerarca de la CSS, el doctor danés Olen Hanussen, fabricó el primer juguete erótico del mundo, la Borheil, palabra que podría ser traducida como muñeca del pueblo. La empresa se frustró porque las replicantes de caucho galvanizado se comenzaron a producir en una fábrica en Dresde, que fue bombardeada. Sin embargo, los primeros prototipos llegaron a manos de Himmler, quien las incluyó en el proyecto Die Glocke. Apenas cerraron la escotilla de acero, todo trepidó. Se abrió el techo del hangar y la campana comenzó su ascenso. El electricista y el maestro Pixero reían y se felicitaban. Lo habían logrado. Cuatro peces gordos del nazismo volaban no hacia el paraíso, sino directo al infierno. Pero 30 horas después, Himmler, Kammler, von Moers y Darré habían efectivamente aterrizado en algún punto cercano entre Bolivia y el Amazonas, aproximadamente en el año 1680. ¿Cómo? Si en 1945 todavía concluido con la rendición de Alemania y 70 años después las ucronías donde los nazis ganaban la guerra ya no interesarían ni para un libro, película o cómic más, un género saturado hasta el hartazgo. Los cuatro viajeros se deshicieron de sus envoltorios corporales después de la Segunda Guerra Mundial y asumieron el rol de crononautas eternos, custodios de un legado que se perpetuaría hasta hoy. Aún añoramos un pasado consagrado por mitos, adoramos una nanomodernización continua y de buen talante entramos a nuestras propias cámaras de gas urbanas. Ignoramos cuarentenas y llamamos gripecitas a las pandemias.
Thank you.
Lo que leímos de este insuperable relato de mi amigo Carlos Piegari, El triunfo de la peor máquina del tiempo. Lo que escuchamos, el pianista italiano Enrico Pieranunzi con Mark Johnson y Joe Baron, que hicieron The Song, algo así como canción de The, Evans Remember, un recuerdo para Evans, Autumn Song, canción de otoño, Encontro, significa reunión, Someday My Prince Will Come, algún día mi príncipe llegará, TTT, 12 Tone Tune, esto es melodía en 12 tonos, lo que está ahí atrás es Our Romance, nuestro romance, y nos vamos a ir con Everything I Love, todo lo que amo, significa esto, el Enrico Pieranunzi Trio. Thank you. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.